Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias ya por los deseos.
No te preocupes.
Y sí, desde donde sea vamos a aportar. Yo soy una militante del aula.
Ay, militante del aula, ¿cierto?
Sí.
¿Te tocará qué viceministerio?
El viceministerio de Educación Básica, que es según la nueva carta.
Ajá.
¿Y
quién será el viceministro de Ciencias?
De Educación Superior y Ciencias.
¿Sí?
No, yo no tengo en este momento, no te puedo decir. Escuché que hablaron del doctor Baram o también del ingeniero Robert Cano. No sé, no te puedo informar yo.
Pero a vos ya te confirmaron.
No tengo la...
A vos te confirmaron ya el cargo de viceministra de Educación Básica.
Yo me reuní con el ministro Peta ayer.
Ajá.
Tuvimos una larga conversación, revisamos el plan de gobierno en materia educativa. Y lo que acordamos, él me ofreció, ¿verdad?, liderar el viceministerio de Educación Básica, que yo acepté.
Ahora, ¿quién es? Para que la gente conozca, porque, es la hermana de Blanca Ovelar. No soy la hermana de Blanca Ovelar. Blanca Ovelar tiene su propia carrera académica. Vos tenés una carrera académica igual de grande, igual de larga. A ver, para que la gente entienda que, con todo el respeto a la senadora Ovelar, que vos no solamente sos la hermana de Blanca. ¿Cuál es tu currículum? Para que la gente te conozca, doctora, por favor.
Sí, yo soy Nancy Ovelar, tengo 30 años en la carrera educativa, digamos, hace 30 años que me recibí de maestra. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Trabajé en aula, estuve en el Colegio Internacional, estuve en una guardería del ministerio. Tengo una maestría en política educativa hecha en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Al mismo tiempo de hacer aula, me tocó hacer también investigación educativa, que es la parte que complementa mucho un poco esa visión de lo que creemos que se necesita para mejorar nuestro sistema educativo tan... con tantas carencias, ¿verdad? En materia de resultados.
¿Cuáles serían las prioridades de la viceministra Nancy Ovelar en este trabajo que te toca hacer a partir del 15 de agosto? ¿Cuáles serán tus prioridades en un área tan, pero tan particularmente importante como la educación básica, porque hay que aumentar la cantidad de niños que pasan y completan todo el ciclo educativo, que hoy penosamente esa cantidad es excesiva?
Tenemos mucha deserción.
Tenemos demasiada deserción. ¿Cuáles son tus prioridades?
Nuestra prioridad es, nosotros vamos a desarrollar de manera obsesiva una gestión centrada en el aula, en los docentes y en los niños. Esa relación del docente con el alumno, que tiene que ser una relación productiva de aprendizaje mutuo, porque así es. Y donde el MEC, como ente rector, tiene que llegar con orientaciones oportunas y ciertas. Y eso requiere del trabajo de muchos profesionales que se dediquen, ¿verdad?, a producir materiales para el docente. Y básicamente eso, o sea, un ministerio en estrecha relación con la escuela, porque hoy hay una ruptura en esa relación. Hay un ministerio que corre por su lado y que es tremendamente burocrático, y hay una escuela que se ve sola y un docente que se ve muchas veces en soledad ante 40 niños sin demasiados recursos ni técnicos ni didácticos. Entonces eso tenemos que resolver. Sabemos cómo hacerlo, y es básicamente eso, o sea, una gestión centrada en el aula y los docentes.
Quiero irme a dos áreas. puntuales. Por un lado, hoy leía yo varios artículos internacionales que seguro que vos, que estás en el ámbito educativo día a día, también las habrás leído, de una iniciativa en Bangladesh, en la región de Bangladesh, India, en donde la autoridad educativa de la India, en esa región, sí, resolvió, sí, aplicar bien tempranito de la mañana una materia que se llamaba, se llama Materia de la Felicidad, en donde los niños o adolescentes dejan de lado los cuadernos, dejan de lado todo y comienzan por 45 minutos a hacer ellos, a liberarse, a relajarse, a tratar de estar felices, a hacer lo que les gusta, y incluido obviamente el profesor.
No, yo te voy a contar mi experiencia como maestra de aula del Colegio Internacional, primer grado. Nunca empezaba el día directamente con lo que tenía que desarrollar. Uh-huh. Tenía una alfombra, el Colegio Internacional es un colegio que tiene aulas grandes.
Sí, sí.
Tenía una alfombra en una parte de la clase, entonces lo que yo hacía todos los días antes de empezar era invitar a los chicos a sentarnos en la alfombra, sentados en cuclillas, como los chicos se sienten cómodos, y les pedía que me cuenten cómo les fue la noche anterior, la tarde anterior, ¿qué les pasó? Uh-huh. Ese relato de lo que a uno le pasa es importante porque conecta al docente con el ser humano, niño, sujeto de derechos, y esa persona que tiene su vivencia. Y así yo le iba conociendo a mis alumnos, porque si mecanizamos la tarea y no porque tengo mi planeamiento que tengo que cumplir y no nos interesamos en los aspectos humanos de ese de esa persona que tenemos a nuestro cargo, se pierde de vista la función fundamental, ¿verdad?, que es educar.
Ahora,
y formar.
¿Por qué ese tipo de experiencias tuya, 30 años de trabajo, esa experiencia de aula tuya, en donde sin que se cree una materia de la felicidad como en India, y que está replicándose en el mundo esta historia, ¿por qué la educación en el transcurrir? Porque al niñito de preescolar, de jardín de infantes, se le hace jugar, todo es juego, todo es emoción, vuelan, sí, sus cabezas, le hacen soñar, primer grado así, sí, segundo grado así, tercer grado ya menos, y con el avance de la educación se va volviendo tan rígida la educación, llegando al momento colegio.
Héctor,
¿sí? ¿Por qué es tan rígida?
Nuestra escuela tiene el mal hábito de matar en los niños la pasión natural por aprender. Y por muchas razones, ¿verdad? Una escuela estructurada que no reflexiona sobre lo que hace, es una escuela que mata la pasión por aprender de los niños, y eso tenemos que recuperar. O sea, nosotros tenemos plena conciencia de eso, y esto que me contás de Bangladesh me parece fantástico, porque fíjate que hay una discusión en la sociedad. La escuela o la educación tiene que formar gente para el trabajo. O sea, es una discusión de hoy.
Sí.
Y yo soy de la escuela, está bien, el trabajo es importante, pero primero tenemos que formar el ser humano.
Que sea feliz.
Y desarrollarlo en todas sus potencialidades, un ser humano pleno. El ser humano pleno es un ser humano feliz.
Claro.
El que ahora es consciente de todas sus potencialidades, que sabe que no tiene límites, que el cielo es el límite. Y
eso
hay un montón de factores que inciden, desde la casa, desde, sí, la expectativa que tienen los padres. Ese papá que le dice a su hijo, ¿dónde va leer ahí? Todos los días. ¿Dónde va leer allí? Ahora, si te dicen, hey, inútil, crías inútil también, o sea.
Es tan básico, tan importante lo que me acabas de decir.
Son pautas de crianza, sí, que se combina la responsabilidad desde la casa, que es la primera escuela, y eso después se va empalmando con la escuela y con la expectativa que tienen que tener los docentes de los propios estudiantes. O sea, si un docente cree que sus estudiantes son chicos divinos, llenos de potenciales y les estimula, ese estudiante cree eso, porque el docente cree en él. Y lo mismo pasa con los padres, que creen en sus hijos, les estimulan y les convencen de que son chicos buenos y que tienen potencial y están llenos de talento. A nosotros nos falta eso como sociedad. El Paraguay, Héctor, tiene que superar... Nosotros, hay gente que hace culto del fracaso en nuestro país. No hay sacerdotes, pero hay profetas del fracaso. Eso te puedo asegurar. Y nosotros tenemos que superar eso como sociedad y construir una visión más... de grandeza, de que nosotros somos un pueblo que desde su idioma nativo es grande. Imagínate nuestro guaraní, lo que representa. Y hoy estamos peleando por posicionar el guaraní, ya hay una ley, pero peleamos porque fíjate que el prestigio social del guaraní, por ejemplo, es no es el mismo que el del español.
No.
Pero ahí hay un montón de cosas que, y todo eso recae en la escuela también. Y requiere de estudios, requiere de experimentación, requiere de investigación.
Es tan sencillo, pero vos misma dijiste, vos acabas de dar la clave. Son grandes, o sea, pequeños detalles hacen grandes cambios. Vos misma diste tu experiencia de 30 años de laburo, que vos le preguntabas a tus chicos, en el primer grado le preguntabas, les hacías sentar en una alfombra y le decías, ¿cómo están? Y vos sabés, ¿por qué esa educación que en el preescolar, en el jardín de infantes, se acompaña al niño y se le deja soñar, en el primer grado también, en el segundo grado también, ¿por qué corno la educación luego se convierte en una rigidez, se convierte en una tortura y peor aún, se convierte la educación o el sistema educativo en enemigo de ese adolescente que está con las hormonas alteradas?
Que tiene sueño,
que no sabe para dónde ir, que tiene confusión y no encuentra ni en su casa ni en el colegio, no encuentra a alguien que le diga
le vale.
¿Por qué no se puede continuar ese tipo de modelos?
Se puede, tenemos que generar autoridades y liderazgos que ejemplifiquen eso, Héctor. Yo desde lo que me toque, con todo esto que te digo, que refleja mi pensamiento y la concepción que tengo de lo que tiene que ser el sistema educativo, un sistema educativo que tenga una visión positiva del ser humano y que trate de impulsar el desarrollo de este ser humano positivamente y el sentido de la felicidad que vos decís. O sea, eso nosotros, o sea, particularmente yo suscribo eso y eso voy a hacer desde donde me toque.
Ojalá, querida profesora, te digo profe porque te conozco hace tanto tiempo y realmente conozco tu larga trayectoria. Cuando decía la gente, la hermana de Blanca Velarde, decía, esta señora hizo más aula que Blanca. Blanca hizo poca aula, más aula.
Hizo también.
No, Blanca, pero no hizo tanto, después fue más directiva.
No,
vos hiciste más aula.
Sí, haciendo aula.
Sí, está bien. Pero está bien, yo mira, eso es tan sencillo, no hacía falta que me convenza a mí, pero ese detalle tan sencillo que me dijiste, porque a los niños, a los adolescentes, mi querida profesora, no hay que enseñarles a ser útil para la sociedad, no hay que enseñarles a tener que salir a la sociedad para trabajar y romperse el lomo durante 60 años para luego morirse jubilado. Hay que enseñarles a ser felices.
Mira, felices.
Eso.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Y a creer en sí mismo.
Así mismo, sí, no es tan difícil. Es. Ahora, una última cuestión. ¿Cuál va a ser la política del tema del almuerzo y de la merienda escolar? ¿Cómo vamos a hacer esa historia? ¿Cuál va a ser tu detalle o tu objetivo? ¿Cómo vas a trabajar con PETA en torno a esa cuestión tan importante?
Yo estoy mirando y creo que tengo una parte, en el viceministerio hay un sector que se dedica a eso y tengo que estudiar. Yo sé que eso se necesita, sé que se necesitan ajustar muchos datos, y déjame aterrizar, Héctor.
Y
plantearte, por de pronto, nosotros nos centramos en Esas son políticas compensatorias que tenemos que seguir manteniendo, porque en una sociedad tremendamente desigual como la nuestra, tenemos que focalizar la acción en aquellos sectores que más necesitan esos servicios, ¿verdad? Y esos servicios se van a mantener y si podemos mejorarlos, pues los mejoraremos. Y lo fundamental es el trabajo con los docentes también, porque lo que tenemos que mejorar, acuérdate que nuestro desafío es la calidad. Acuérdate que lo que tenemos que lograr es que los niños aprendan lo que tienen que aprender en el tiempo en que tienen que hacerlo y con felicidad.
Profesora Nancy Vela, realmente un placer hablar contigo. Te voy a decir siempre profesora, viceministra, medio que...
Me encanta.
Pero profesora,
sí, profe.
Porque sos profe de alma y bueno, y mucha suerte, mucho éxito, y seguro que te vamos a estar acompañando. Me terminaste de convencer cuando me dijiste lo de la felicidad, lo de enseñarle a ser felices a los chicos.
Sí, así es.
Sí, hay que,
así es. Yo creo eso.
Es que el niño que cree en sí, el adolescente que cree en sí, va a ser un adulto exitoso. Va a ser un adulto que no va a tener límites. Va a ser un adulto no frustrado, exitoso, alejado de los males, alejado de los malos, de los vicios. Totalmente.
Así mismo.
Profe Abelán, muchísimas gracias.
Te agradezco, Héctor. Dale. Gracias, Héctor.